con Adriana Núñez Rabascal y Lila Vanorio. Circuito Éxitos.
2:14 de la tarde y antes de continuar con nuestras entrevistas, revisamos brevemente algunos titulares.
Noticias en línea.
ACNUR acompañará regularización e inclusión de venezolanos en Ecuador.
Al menos 60% de espectadores han dejado de asistir a las salas de cine en Venezuela.
Jubilados exigen salarios justos y aseguran que quien no tiene familiares afuera está frito.
Experto en migración, Tomás Páez, advierte que la peor xenofobia es la del gobierno hacia su diáspora.
Zona Éxito, en primera fila.
58.com trae esta semana el siguiente reportaje y se titula así, es un ensayo periodístico, multifacéticas pero entrampadas, más que emancipadas. Las mujeres venezolanas acostumbradas a cargar con todo están desbordadas de responsabilidades, tanto esfuerzo les pasa factura a ellas y a la sociedad. Toca aprender a repartir las cargas. Para hablar de ello, vamos a saludar a nuestras próximas invitadas. Susana Reina es especialista en políticas públicas con enfoque de género, directora de Feminismo INC y es también la autora de este trabajo, Multifacéticas pero Entrampadas. También nos acompaña Lizeth González, sociólogo y profesora universitaria.
La profesora Lizeth González nos acompaña en línea telefónica. Estamos tratando de establecer contacto ya con Susana Reina vía telefónica.
¿Cuál es ese esfuerzo que pasa o cuál es esa factura que les pasa tanto a las mujeres como a la sociedad el tener tantas responsabilidades en un solo sujeto? Bienvenida, profesora González.
Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que este es un tema ciertamente muy importante. Y fíjate, esas cargas diferentes que tienen hombres y mujeres y los demás miembros de una familia con las labores de cuidado y de crianza, etcétera, son quizás la principal causa de las desigualdades que hay hoy en las tasas de participación de las mujeres en el empleo o incluso en los ingresos de hombres y mujeres. Porque digamos que legalmente en Venezuela no tenemos ningún obstáculo las mujeres para trabajar, para estudiar, para ascender. Sin embargo, ese alto peso que significa ser la única en un hogar a cargo de las responsabilidades domésticas dificulta entonces que las mujeres puedan permanecer trabajando después de casarse y ser madres o incluso que aun cuando trabajen puedan balancear las cargas y mantenerse trabajando al mismo tiempo que atienden las responsabilidades domésticas. Entonces, para muchas mujeres se presenta como un dilema. O me dedico a mi carrera o me dedico a ser madre y ama de casa. O sea, porque parece que la responsabilidad de ama de casa es tan grande, las exigencias son tan grandes, que se percibe que eso es incompatible con tener una carrera y unas inquietudes, intereses fuera de ese espacio de lo doméstico.
¿Y cómo se rompe con esas quizás creencias o con asumir que hay roles que están asociados a nuestro género? ¿Cómo se puede hacer esa distribución de cargas? Se lo preguntamos a Susana Reina, quien ya está en línea telefónica.
Hola, sí, bueno, me perdí un par poquito el inicio de lo que estábamos conversando, pero obviamente para ver con los roles hay que derribar, como decimos las feministas radicales, el sistema patriarcal, es decir, todo el entramado que supone.
Vamos a volver a llamarla porque tiene un ruido en el teléfono que hace que la comunicación se entorpezca. En la comunicación sigue, sí, Lizeth González, quien es sociólogo y profesora universitario. Lila preguntaba, ¿cómo se rompe esto? ¿Hay posibilidad de romperlo cuando ya tenemos tantos años echándole la culpa a la mamá por todo lo que pasa en la casa?
Pero además cuando sin quererlo, o aunque no sea de manera consciente, quizás estamos perpetuando algunas ideas que causan esta distorsión.
Sí, bueno, ahí digamos, hay cosas que uno puede hacer en su propia casa. Por ejemplo, no ser la única responsable de todas las tareas domésticas y buscar que esas tareas se repartan de forma más equitativa. Pero también hacen falta medidas que son de política pública, medidas que son para todos. ¿Cuáles medidas? Bueno, por ejemplo, en los países del norte de Europa, hoy en día es obligatorio un reposo postnatal para los padres.
que además no lo pueden tomar al mismo tiempo que la mamá, porque si no, si lo toman al mismo tiempo que la mamá, lo que ocurre es que mamá está ocupada del bebé y el papá está de vacaciones al lado medio ayudando, sino que el reposo es obligatorio y no puede ser al mismo tiempo. Es decir, el Estado concibe que el bebé necesita que se cuide, no sé, supongamos todo el primer año, la mitad de ese tiempo está de reposo la mamá y la mitad de ese tiempo está reposo del papá. No es optativo, es obligatorio tomar ese reposo. Entonces, medidas públicas como estas favorecen que se haya una mayor corresponsabilidad entre padres y madres al momento de la crianza. Esa es una de las medidas, pero también cómo podemos pensar, y eso es una pregunta que está muy en boga, además por todos los cambios que se van dando en el mercado de trabajo, por cómo se ha acelerado la virtualización de muchas cosas con la pandemia. Entonces, podemos pensar nuevas formas de trabajar que no exijan presencia física por un horario largo fuera de la casa. Eso también favorecería que las mujeres pudieran conciliar mejor su papel de madres con el papel de trabajadora.
Que por cierto, una de las frases de este trabajo que escribe nuestra próxima entrevistada, si la logramos comunicar, Susana Reina, dice así: hay una pregunta cruel que se le hace a las mujeres desde jóvenes. ¿Qué prefieres, tu carrera o tu familia? Dice Susana que es cruel por varias razones. Una, te pone en la disyuntiva de elegir entre tus aspiraciones profesionales y un rol sexista obligatorio que ha delegado en las mujeres la labor de cuidar y ser responsables de casa, marido, familia extendida e hijo. Es decir, hasta de la suegra te tienes que ocupar. Susana, ¿sí la tenemos ahora? Vamos a ver si se escucha bien.
Aquí estoy.
Ajá. Susana es la autora de este trabajo que acabo de leer, Multifacéticas pero entrampadas, Susana Reina. Dices este dilema que se les presenta a la mujer desde jóvenes. ¿Qué prefieres, tu carrera o tu familia? ¿O dejaste todo por tu carrera? ¿No tuviste familia? ¿Por qué estamos acostumbrados a eso? ¿Y hay maneras de vencer esa pregunta?
Sí, ¿me estás escuchando bien ahora?
Ahora creo que mejor, para ver.
Sí, qué bueno. Mira, esto pasa porque tradicionalmente la idea de que los hombres se deben dedicar a producir, a proveer, y las mujeres a reproducirse, a cuidar, pues es viejísima, no había que la laica, como decimos nosotros, ¿no? De toda la vida, lo que se llama la fundación de la sociedad patriarcal, eso bien establecido.
No, se escucha terrible, no hay manera. Lástima porque hemos intentado varias veces tratar de que Susana participe y bueno, algo pasa con...
Pero además, partiendo precisamente de esta cita o comentario que escribió Susana en este artículo, además nosotros solemos elogiar a la mujer que puede con todo, es decir, a la mujer que cuanto más roles asume, eso es motivo, además de loas, es admirable y pone una especie de presión como que uno estaría en la obligación de poder con todas estas cosas. ¿Cómo se da esa dinámica en la que alabamos a la mujer, a la super mujer, a la super mamá que se ocupa de todas esas cosas, además con unos estándares y unas expectativas muy altas?
Sí, bueno, eso pone una gran presión sobre la mayoría de las mujeres, porque para empezar no todas tienen trabajos que son conciliables con la maternidad, sobre todo cuando los niños están pequeños. Uh-huh. Entonces muchas, en rigor, sobre todo si no tienen empleos que les paguen un salario muy alto, al final a la mayoría no les compensa tener que pagar una guardería que es más cara que lo que tú vas a ganar trabajando. Entonces muchas mujeres terminan saliendo del mercado laboral, pero aún en aquellas que tienen con una ocupación que es suficientemente remunerada para que ellas puedan buscar apoyo para cuidar a los niños, hay esa sobreexigencia. Entonces esa idea de creer que eres la supermujer, la guerrera, etcétera, es también una forma como de mantener las cosas como están, porque si la obligación es de la mujer de ser la supermamá, super trabajadora, super esposa, entonces eso significa que no hay ninguna expectativa de que el esposo o los hijos o quien sea también tiene responsabilidad en el cuidado del hogar. Entonces ese mito de las madres luchadoras y guerreras es también una forma de perpetuar estos roles de género donde las mujeres son las únicas responsables de atender las necesidades de la familia.
La tercera, vamos a ver si es la vencida. Susana Reina está en la línea telefónica, es especialista en políticas públicas con enfoque de género. Leíamos esa pregunta que usted dice, ese dilema que se nos plantea a las mujeres cuando somos jóvenes, si prefiero la familia o prefiero ser una profesional exitosa. Pero, ¿hay manera de legislar o de hacer que estos cambios puedan profundizarse de alguna manera? ¿Cuáles son las vías para luchar contra esto?
Sí, esto requiere un cambio y transformación cultural. ¿Sí me oyes bien ahora?
Sí. Creo que sí.
Sí, perfecto. Esto requiere transformación cultural. La legislación puede ayudar en algunas medidas concretas, sobre todo de protección y de equilibrar cargas domésticas y redistribuir esas funciones. Pero básicamente hace falta mucho derribar estereotipos y sesgos de género que suponen que las mujeres somos las responsables naturales, por naturaleza, por mandato divino del hogar, de los hijos. Si hay caso de ruptura, pues a ella le queda toda esa carga, de que como que el matrimonio es lo ideal para toda mujer y de que pues lo importante es tener una pareja y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que, y además sobrevalorar la figura masculina en el espacio laboral. Por lo tanto, muchos empresarios pues deciden a la hora de otorgar alguna promoción, aumento de sueldo, dar un cargo pues a la figura masculina que está menos entrampado en las cosas de la casa, ¿no? Entonces hay muy poca valorización de los cuidados y por lo tanto entonces si le cae a la mujer es la que va a ser como excluida o marginada de esas posibilidades. Entonces yo creo que un trabajo importante a nivel de educativo, de escuelas, de empresas, de todos los espacios donde haya gente pensante es replantearse esto, cuestionarlo, enjuiciarlo y de hacer otro tipo de acuerdos que permitan que a la mujer no le caiga todo encima. Empezando por las mismas mujeres que hacen alarde del ser todo por todo terreno, 4x4, la que puede con todo. Entonces, cuando tú dices estas cosas, dicen que te estás victimizando, que las mujeres sí podemos con todo. Y yo no dudo que no podamos con todo, claro, la educación nos llevó allá. El tema es que no es justo, ni es lógico, ni es sostenible a largo plazo tener que poder con todo. Estos días vi un meme por ahí, un video de una señora lavando en un río y después atravesaba el río como con cuatro cosas en los brazos, en la cabeza, entonces todo el mundo aplaudiéndola, ¡esa guerrera! Yo decía, pero Dios mío, nadie se pregunta por qué esta pobre señora tiene que estar pasando este trabajo. Entonces hay que bajarle un poco a la idea de la resiliencia como ideal y del poder con todo como meta. Yo creo que ahí está la trampa.
Ahora, estaba hablando anteriormente, Lizeth González, diciendo que más allá del tema educativo hay cosas que desde las políticas públicas o desde el Estado pueden promover unos roles un poco más equitativos y esa distribución de carga dentro de la familia. Y ponía como ejemplo como en algunos países del norte de Europa hay permiso de paternidad y es obligatorio.
Sí.
¿Cosas como esas se pueden plantear en un contexto como el venezolano o el caribeño no está tan dado a esas transformaciones impuestas desde los Estados?
No, ese tema de la paternidad, de la licencia por paternidad, por cierto, es mi artículo de mañana para Efecto Cucuyo y tiene que ver con un análisis de cómo a nivel de Latinoamérica lo que se le da a los padres y no en todos los países es uno o dos días, cuando mucho, el más alto es el de Venezuela, que son 14 días, pero es desproporcionado igualmente con relación a la madre. Refuerza igualmente la idea de que es la madre la encargada de cuidar. Y además hay una cultura en las empresas donde si los padres dicen me voy a coger a la licencia, o pide permiso para encargarse de cosas de los hijos, pues enseguida es, ¿sabes?, dejado de lado porque, bueno, este señor como que no tiene esposa que se encargue de sus hijos, ese tipo de cosas, ¿no?
Es un dominado.
Mucha discriminación en ese sentido. El día que los hombres digan, yo prefiero quedarme en mi casa cuidando a mis hijos y manteniendo el hogar para que mi mujer tenga una carrera gerencial, ese día habríamos alcanzado la igualdad, porque ahorita un hombre quiere hacer eso, entonces es un chulo, vago, mantenido y todos los epítetos que le caben encima, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de políticas públicas, claro que sí. Yo creo que cuando teníamos los hogares de cuidado diario, creo que fue en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que eran todas las madres trabajadoras podían tener a sus hijos en lugares buenos, con buena comida, bien atendidos, y eso fue una tremenda política que ayudó a muchas mujeres a disminuir el tiempo dedicado a sus hijos, o por lo menos la tranquilidad de no tener que pagar de forma privatizada servicios que debiera brindar el Estado, geriátricos, por ejemplo, una red de geriátricos para el cuidado de los mayores. Es decir, aquí hay una tríada, empresa, gobierno, familia, que tiene que coordinadamente definir este tipo de medidas para que entonces las mujeres podamos respirar y podamos dedicarnos a nuestra carrera sin tener que hacer esa elección cruel
de una cosa o la otra, que es una elección que los hombres no tienen que hacer. Entonces yo creo que sí urge la intervención del Estado, y muchas empresas que después piensan que no tienen nada que ver con eso, sí tienen que ver, porque las empresas tienen que velar por el bienestar de todos sus trabajadores, por productividad, por rendimiento, por todo lo que tú quieras, pero además por justicia social. Entonces yo creo que ya, fíjate, si tú ves las juntas directivas y ves la representación de las mujeres, es mínima, casi nula. Y uno se pregunta si es un tema de mérito o de discapacidades, y obviamente no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con todo ese montón de escalones y de trabas que tienes que recorrer para poder llegar, y muchas abandonan porque no hay manera humana de atender tantas cosas al mismo tiempo. Entonces yo creo que este es un tema que hay que poner sobre la mesa de las organizaciones públicas, privadas, y de las propias familias, para que haya una conciliación donde se pueda conciliar. Esa es otra. Se habla de conciliación, pero hay mujeres que no tienen con quién conciliar. Hay mujeres que me dicen, ¿con quién concilio yo? Si tú me puedes decir, porque la figura del padre ausente todavía sigue siendo tristemente una realidad grandísima en nuestro país, y entonces tiene que poder con todo, a juro. Entonces no hay una infraestructura social que le dé ese apoyo, y ahí es el rol de las políticas públicas para que esto pueda prosperar.
Susana Reina, especialista en políticas públicas con enfoque de género, es nuestra invitada, directora de Feminismo INC. ¿Qué ejemplos se pueden seguir? Si bien, como comenzaba Lisette la conversación, quizás esto también viene de un tema cultural, pero ¿en cuáles naciones podemos poner la lupa que hayan implementado esas políticas públicas para dejar de ser las mujeres todas poderosas?
Mira, a nivel de Latinoamérica, yo creo que un ejemplo bellísimo es el de Argentina. Argentina incluso está aprobando una jubilación, un pago a las amas de casa, a las madres que se dedicaron toda su vida a cuidar a sus hijos. Entonces ahora califican para un pago de su jubilación a su vejez, porque ese es un beneficio que no tienen muchísimas madres en toda Latinoamérica. En Argentina se acaba de crear un puesto dentro del Ministerio de Economía para atender este caso, atender, por ejemplo, el tema del impuesto a los a la exoneración del impuesto de los artículos de menstruación e higiene menstrual, y además están trabajando muchísimo por el tema de la igualdad salarial. Son banderas importantísimas para lograr igualdad. Ahora, a otro nivel, ya tienes los países del norte, los más igualitarios del planeta, Islandia, Finlandia, donde realmente, bueno, ellos tienen muchos años trabajando en todos estos temas, y ya yo creo que hablar de esto allá es así como hablar de la era cavernícola, pero donde tienen, entonces sí, por ejemplo, en esto de la licencia, son 6 meses para el padre y 6 meses para la madre, tomados a destiempo, pero además tú puedes acumular días, y si la madre no tiene figura paterna que la acompañe, pues entonces ella misma tiene los 12 meses completos, que puede llegar hasta 14. Entonces, claro, esto no lo sufraga una empresa directamente porque es un costo altísimo, pero el Estado interviene. Es el rol ideal del Estado para que el cuidado de los hijos, que además disminuye entonces los costos asociados a guarderías, a dificultades de los padres para poder atender a toda la familia, entonces la repartes con el Estado. Entonces yo creo que estos países son bandera, y hay muchísimas lecciones aprendidas. En la página web del IESA hicimos una investigación y la puedes conseguir. Si te metes proyectos de igualdad de género IESA, vas a encontrar una guía que armamos de todo un banco de datos de mejores lecciones que las empresas pueden aplicar para garantizar igualdad. Y yo creo que pasamos de las 100 ideas de distintos países en distintas empresas que están haciéndolo con muchísimo éxito. Y bueno, mi invitación es a que todo empleador la ubique, y hay algunas de muy bajo costo que significan muchísimo valor para quien las recibe, y otras que requieren un poquito más de inversión, pero que son necesarias para asegurar que hombres y mujeres aprovechar los talentos de todos en los espacios de trabajo.
Hablaba Susana Reina, quien es feminista, especialista en políticas públicas con enfoque de género y directora de Feminismo INC. También nos acompaña en línea telefónica Lisette González, ella es socióloga, profesora universitaria. Profesora González, cuando estábamos hablando de que estamos acostumbrados además a alabar a esas mujeres superpoderosas, hay quizás áreas que están restringidas en las que esos halagos quizás dejan de sonar tan duro, y es la participación de las mujeres en la política. ¿Cómo se ha visto en el caso venezolano esas barreras, o qué se percibe de una mujer que decide optar a un cargo público?
Bueno, fíjate, en los partidos políticos hay muchísimas mujeres como militantes, muchísimas. Desde muy jóvenes en los movimientos estudiantiles hasta los partidos políticos a nivel nacional hay muchísimas mujeres trabajando. Y si ves, por ejemplo, las organizaciones que gestionan los programas del gobierno nacional, como los CLAP o consejos comunales o mesas de agua o lo que fuera, y ves alguna presentación de ellos en la televisión, etcétera, vas a ver allí muchísimas mujeres. O sea, no es que las mujeres no participan, las mujeres están allí tan involucradas como los hombres en esas actividades. El asunto es que a la hora de ser la candidata, por ejemplo, a un puesto de elección, o a la hora de ser la que tenga la persona que vaya a tener un puesto de responsabilidad en la organización, entonces no son las mujeres las que son, digamos, seleccionadas para esos casos. Y es porque esa lógica de que las mujeres son las que se encargan del cuidado se reproduce también en algunos puestos de trabajo, pero también en la política. Entonces las mujeres son las que organizan, las mujeres son las que hacen que todo se logre y sea posible para aquí, pero la cara visible sigue siendo la de un hombre.
Es decir, siguen siendo las que disponen y no las que proponen.
Es así. Y otra cosa que yo quisiera decir para cerrar, y me parece importante porque a lo mejor la audiencia piensa, bueno, y si una mujer solamente quiere ser madre y no tiene otros intereses, no tiene una carrera, no tiene esas actitudes, digamos, egoístas de quererse desarrollar ellas, es que es un tema de desarrollo del país. ¿Cómo el país se puede desarrollar si la mitad de su población que